¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio. Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí, por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso. Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi.
Esplendores del Potosí, el ciclo de la plata. Dicen que hasta las herraduras de los caballos eran de plata en la época del auge de la ciudad del Potosí. De plata eran los altares de las iglesias y las alas de los querubines en las procesiones. En 1658, para la celebración del Corpus Christi, las calles de la ciudad fueron desempedradas desde la matriz hasta la iglesia de Recoletos y totalmente cubiertas con barras de plata. En Potosí, la plata levantó templos y palacios, monasterios y garitos, ofreció motivo a la tragedia y a la fiesta, derramó la sangre y el vino, encendió la codicia y desató el despilfarro y la aventura. La espada y la cruz marchaban juntas en la conquista y en el despojo colonial. Para arrancar la plata de América, se dieron cita en Potosí los capitanes y los ascetas, los caballeros de la lidia y los apóstoles, los soldados y los frailes. Convertidas en piñas y lingotes, las vísceras del Cerro Rico alimentaron sustancialmente el desarrollo de Europa. Vale un Perú, fue el elogio máximo a las personas o a las cosas desde que Pizarro se hizo dueño del Cusco, pero a partir del descubrimiento del Cerro, Don Quijote de la Mancha habla con otras palabras. Vale un Potosí, advierte a Sancho. Ven a yugular del virreinato, manantial de la plata de América, Potosí controlaba con 120.000 habitantes según el censo de 1573. Solo 28 años habían transcurrido desde que la ciudad brotara entre los páramos andinos y ya tenía, como por arte de magia, la misma población que Londres y más habitantes que Sevilla, Madrid, Roma o París. Hacia 1650, un nuevo censo adjudicaba a Potosí 160.000 habitantes. Era una de las ciudades más grandes y más ricas del mundo, 10 veces más habitada que Boston, en tiempos en que Nueva York ni siquiera había empezado a llamarse así. La historia de Potosí no había nacido con los españoles. Tiempo antes de la conquista, el Inca Huayna Cápac había oído hablar a sus vasallos del Sumac Orco, el Cerro Hermoso, y por fin pudo verlo cuando se hizo llevar enfermo a las termas de Tarapaya. Desde las chozas pajizas del pueblo de Cantumarca, los ojos del Inca contemplaron por primera vez a aquel como perfecto que se alzaba orgulloso por entre las altas cumbres de las serranías. Quedó estupefacto. Las infinitas tonalidades rojizas, la forma esbelta y el tamaño gigantesco del cerro siguieron siendo motivo de admiración y asombro en los tiempos siguientes. Pero el Inca había sospechado que en sus entrañas debía albergar piedras preciosas y ricos metales y había querido sumar nuevos adornos al Templo del Sol en el Cusco. El oro y la plata que los incas arrancaban de las minas del Colque Porco y Andacaba no salían de los límites del reino, no servían para comerciar sino para adorar a los dioses. No bien los mineros indígenas clavaron sus pedernales en los filones de plata del Cerro Hermoso, una voz cavernosa los derribó. Era una voz fuerte como el trueno que salía de las profundidades de aquellas breñas y decía en quichua: «No es para ustedes. Dios reserva estas riquezas para los que vienen del más allá». Los indios huyeron despavoridos y el Inca abandonó el cerro. Antes le cambió el nombre. El cerro pasó a llamarse Potosí, que significa trueno, revienta, hace explosión. Los que vienen del más allá no demoraron mucho en aparecer. Los capitanes de la conquista se abrían paso. Huayna Cápac ya había muerto cuando llegaron. En 1545, el indio Hualpa corría tras las huellas de una llama fugitiva y se vio obligado a pasar la noche en el cerro. Para no morirse de frío, hizo fuego. La fogata alumbró una hebra blanca y brillante. Era una plata pura. Se desencadenó la avalancha española. Fluyó la riqueza. El emperador Carlos V dio prontas señales de gratitud, otorgando al Potosí el título de Villa Imperial y un escudo con esta inscripción: «Soy el rico Potosí, del mundo soy el tesoro, soy el rey de los montes y envidia soy de los reyes». Apenas 11 años después del hallazgo del Hualpa, ya la recién nacida Villa Imperial celebraba la coronación de Felipe II con festejos que duraron 24 días y costaron 8 millones de pesos fuertes. Llovían los buscadores de tesoros sobre el inhóspito paraje. El cerro, a casi 5.000 metros de altura, era el más poderoso de los imanes, pero a sus pies la vida resultaba dura, inclemente. Se pagaba el frío como si fuera un impuesto, y en un abrir y cerrar de ojos, una sociedad rica y desordenada brotó en Potosí junto con la plata. Auge y turbulencia del metal, Potosí pasó a ser el nervio principal del reino, según lo definía el virrey Hurtado de Mendoza. A comienzos del siglo XVII, ya la ciudad contaba con 36 iglesias espléndidamente ornamentadas, otras tantas casas de juego y 14 escuelas de baile. Los salones, los teatros y los tablados para las fiestas lucían riquísimos tapices, cortinajes, blasones y obras de orfebrería. De los balcones de las casas colgaban damascos coloridos y lamas de oro y plata. Las sedas y los tejidos venían de Granada, Flandes y Calabria. Los sombreros de París y Londres, los diamantes de Ceilán, las piedras preciosas de la India, las perlas de Panamá, las medias de Nápoles, los cristales de Venecia, las alfombras de Persia, los perfumes de Arabia y la porcelana china. Las damas brillaban de pedrería, diamantes, rubíes y perlas, y los caballeros ostentaban finísimos paños bordados de Holanda. A la lidia de toros seguían los juegos de sortija y nunca faltaban los duelos al estilo medieval, lances del amor y del orgullo, con cascos de hierro empedrados de esmeraldas y de vistosos plumajes, sillas y estribos de filigrana de oro, espadas de Toledo y potros chilenos enjaezados a todo lujo. En 1579 se quejaba el oidor Matienzo. Nunca faltan, decían, novedades, desvergüenzas y atrevimientos. Por entonces ya había en Potosí 800 tahúres profesionales y 120 prostitutas célebres, a cuyos resplandecientes salones concurrían los mineros ricos. En 1608, Potosí festejaba las fiestas del Santísimo Sacramento con 6 días de comedia, 6 noches de máscara, 8 días de toros y 3 de saraos, 2 de torneos y otras de fiestas. Comienza a sonar la chimenea. Bienvenidos y bienvenidas.
habitación, subirla en el radio hasta explotar.
Bienvenidos, bienvenida vecino, vecina de Barrio Alberdi. Esto es La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. En una mañana primaveral, con calorcito, con el sol que empieza a calentar. ¿Cómo le va, señor Nelson? ¿Todo bien? Ahí en los controles. También saludamos a Karina, que está ahí en la puerta, saludándonos como todos los miércoles que venimos, ¿no? Que nos recibe con una sonrisa, un beso. Así que bueno, los saludos para ella. La verdad que me olvidé el número del programa porque hoy se encuentra ausente con aviso nuestro querido compañero José Aidar, quien se encuentra en La Pampa en un encuentro de geógrafos, un encuentro de profesionales de la territorialidad, donde hay seguramente grandes conocidos y amigos nuestros, amigos de Defendamos Alberdi. Así que bueno, el abrazo para él a la distancia, pero no tenemos el número de qué programa es, porque él siempre... el 270 y no sé cuánto, ¿no es cierto, Nelson? Bueno, él trae todo eso, listo. Abríamos con un texto de Eduardo Galeano, referido, un texto de Las Venas Abiertas de Latinoamérica, de América Latina, digo, perdón, el texto de Eduardo Galeano, que un poco ilustra lo que es un poco el despojo, el saqueo, al que han sido sometidas, están y siguen siendo sometidas, lamentablemente, estas queridas tierras de Latinoamérica, por parte de los imperios, ¿no? Entonces nos parecía, a pocos días de una nueva celebración, entre comillas, o conmemoración de lo que se denomina ahora como el Día del Encuentro y la Diversidad, y que antes era el Día de la Raza, el 12 de octubre, que significa la llegada de, entre comillas, los europeos a estas tierras americanas, dábamos este texto invitando a la reflexión, ¿no?, de lo que pasó y lo que está pasando. Lo que está pasando hoy en día en nuestras tierras, particularmente la situación que se está viviendo por estas horas en Ecuador, donde los movimientos indígenas están acorralando a un gobierno corrupto, a un gobierno que se ha demostrado incapaz para solucionar los graves problemas de subsistencia que tiene el pueblo ecuatoriano, donde hay una fuerte presencia de los pueblos originarios. Y bueno, un poco, quizás el programa que viene podamos desarrollarlo un poco mejor a esta temática, pero nos pareció oportuno poder hacer algún tipo de reflexión respecto a cómo se han venido dando estos procesos de expoliación y de saqueo de nuestros recursos naturales, de nuestros bienes naturales por parte de los imperios, ¿no? Antes era en algún momento por España, en la época colonial, y después por Inglaterra, en este caso ahora por los nuevos imperios, que sería China, Estados Unidos y demás, ¿no? Un capitalismo que solo le interesa el dinero y que mete mano a nuestros recursos, ¿no? Y que eso impide y nos oprime y no nos deja tener una vida más digna. Abríamos con ese texto. Vamos a estar dando algunas informaciones. Va a ser un programa muy especial esto, porque ya tenemos en el piso a algunos de los integrantes de esta gran banda amiga que ya tiene 10 años, este gran grupo musical, esta agrupación que se llama Yana Huáncar. Hoy prácticamente el programa va a estar dedicado a ellos, porque nos parece importante poder compartir un poco la historia de este grupo, no solamente porque son amigos, porque son compañeros que han venido acompañando el proceso este, desde la parte cultural han venido acompañando todo el proceso de lucha de Defendamos a Alberdi, sino también que nos parecía importante hablar esto de la cultura popular, ¿no? Entonces, bueno, ya vamos a estar, también me olvidaba del tema, perdón, escuchábamos Mi sombra en la pared, un tema de Miguel Mateos, también que lo habían solicitado Juan, un amigo mío, así que bueno, ahí está el tema que me había solicitado cuando te crucé en la calle vez pasada. Un abrazo para vos, Juan, que me dijiste que no iba a estar escuchando. Recordamos los teléfonos para comunicarse con la radio. El 489-3929, pueden hablar ahí al teléfono fijo para mandar saludos, alguna cuestión de esta. 489-3929. Y si no, el WhatsApp de la radio, que es el 351-8579-102. Repetimos, 351-8579-102. Por allí también pueden enviar sus mensajes. Vamos con alguna musiquita, como para ir destinando mientras nos vamos acomodando. Escuchamos a Chévere. Había un tema que se llama Ojos Verdes en la voz del Negro Videla, un lindo tema como para relajar la mañana. Vecino, vecina, despiértese, prepárese, porque vamos a escuchar buena música, porque voy a escuchar buenas anécdotas, porque vamos a reflexionar. Escuchamos a Chévere, entonces, Ojos Verdes. Ya volvemos.
De un rosal, como dos perlas de diamante de un tesoro, son tus ojos verdes como la naturaleza, linda belleza vegetal. Ojos verdes que me hechizan, que me embelezan toda mi vida. Ojos verdes como el mar, yo los quiero para mí. No me dejen de mirar porque me puedo morir. Si yo pudiera arrancarte de tu faz sus dos ojitos en un cofre de tesoro, en una isla junto a mi vida, allí quedaría, en esa isla que tiene el mar. Ojos verdes que me hechizan, que me embelezan toda mi vida. Ojos verdes como el mar, yo los quiero para mí. No me dejen de mirar porque me puedo morir.
Ojos verdes como el mar, yo los quiero para mí. No me dejen de mirar porque me puedo morir.
Ojos verdes maravilla, cuando los miro me tiembla la rodilla.
Ojos verdes como el mar, yo los quiero para mí. No me dejen de mirar porque me puedo morir.
Si no conquisto tus ojos, me busco un brujo que me haga un despojo, óyeme. Las demás son las demás y no hay más nadie. Ojos verdes como el mar, yo los quiero para mí. No me dejen de mirar, porque me puedo morir. Ay, yo no quiero vivir sin verte, yo no quiero morir sin tenerte.
Seguimos en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. Programa especial hoy, en ausencia del compañero Aidar. Escuchábamos a Chévere, un hermoso tema, un tema muy melodioso, ¿no? Que se llama Ojos Verdes como el Mar. Un tema que le gustaba mucho a un tío mío, a mi querido tío Cacho, así que le dedico ese tema a la memoria de mi tío, que le encantaba ese tema. Bueno, recién hablábamos, ¿no?, un poco de esto de la colonialidad, sería bien hablado en los términos, y estamos justamente, estamos en estos momentos, hoy se está por empezar a desarrollar un congreso enmarcado en la conmemoración, en el recuerdo, en la reflexión de estos más de 500 años de la llegada de la civilización europea a nuestra América. Y los pueblos originarios se han venido, digamos, organizando en distintas acciones que se llevan adelante, justamente conmemorando este acontecimiento. Uno de ellos es los que está organizando el Instituto de Culturas Aborígenes, que todos los años, para el 11 de octubre, celebra lo que se llama el Día del Contrafestejo, o sea, el último día de libertad de los pueblos originarios, que sería el 11 de octubre, ¿no?, que se conmemora con un festejo. Pero también se organiza otras cuestiones que tienen que ver con lo que es los congresos donde se debate, se reflexiona, ¿no? Y en este caso estamos hablando del 8º Congreso de Culturas Originarias, Lenguas y Territorios, organizado por el Instituto de Culturas Aborígenes, ¿no? Esto se estará desarrollando desde este momento. Son las 8:53, empieza a las 9 de la mañana, el miércoles 9 de octubre, o sea, son 3 días. Es el 9, el 10 y el 11 de octubre, en este caso en el Auditorio de Baterías D de la Ciudad Universitaria, ¿no? Córdoba recuperando su conciencia o origen, 8º Congreso de Culturas Originarias. Bueno, pueden buscar el evento por Facebook, hay un evento armado, ¿no?, donde justamente, todo lo que es la comunidad del ICA, del Instituto de Culturas Aborígenes, estudiantes, profesores, directivos, y que siempre cuenta con el aporte, ¿no?, de gente que viene desde otras comunidades, desde otros lugares, de otros territorios, para conversar, charlar, reflexionar, conocerse de todas estas cuestiones ancestrales y de problemas actuales que atraviesan las comunidades, que tienen que ver con luchas territoriales, que recién nombrábamos el caso de Ecuador, lo que está pasando, ¿no? Pero en nuestro país, en nuestra nación, también hay conflictos relacionados a los pueblos originarios, a diversas cuestiones, ¿no? Entonces, invitar a todo el mundo, no queríamos dejar de adherir a este congreso. Repetimos, 8º Congreso de Culturas Originarias, organizado por el Instituto Superior de Culturas Aborígenes, en Baterías de la Ciudad Universitaria, este miércoles 9 de octubre, mañana jueves 10 de octubre y el 11 de octubre, allí digamos se estará desarrollando a partir de las 9, y hay otras actividades, hay charlas por la tarde, ¿no? Así que bueno, pueden entrar para ver estas cuestiones. Queríamos pasar este anuncio, ¿no?, por así decirlo. Pero bueno, en la ciudad de Córdoba siguen pasando cosas, siguen pasando noticias, cuestiones que hacen, ¿no?, a la vida cotidiana. Ayer nos enterábamos por intermedio de una noticia que salió en el diario La Voz del Interior y que, bueno, que los distintos medios estuvieron dando, de la demolición. No es de la demolición, sería que de repente en una demolición que estaban haciendo en la zona céntrica, directamente se cayó la parte que estaba al lado. O sea, una edificación que no estaba dispuesta en lo que era la demolición propiamente dicha, sería la casa colindante, terminó siendo también demolida por estas circunstancias, ¿no? Entonces, un poco es un tema que vamos a estar tratando la semana que viene. ¿Qué pasa con esto de la gentrificación? ¿Qué sucede, ¿no?, con las demoliciones sin un orden, las demoliciones porque sí? Entonces, reflexionábamos un poco ayer en cómo no hay una política clara respecto al municipio con esto que está pasando con el tema de las de cómo se, qué se permite demoler, qué se permite después construir, qué respeto hay hacia el otro. Un poco queríamos informar esta noticia. Un derrumbe destruyó gran parte de un restobar en Nueva Córdoba. No hay personas lesionadas. Fue en la calle Láprida. Un restobar terminó con serios daños tras derrumbarse una pared que separa el local de una obra en construcción ubicada en barrio Nueva Córdoba, aunque no hubo personas lesionadas, según contó uno de los dueños del negocio, ubicado en Láprida 139 de la capital. Nos acercamos a la pared que limita con la obra y vimos que estaban separando el piso. Nos acercamos para la obra, había solo operarios y no había ningún encargado. Le pedimos el número de teléfono y nos dijeron que lo podíamos ubicar ahora a la mañana, dijo Franco, uno de los propietarios del restobar, a una radio colega, ¿no? El derrumbe destruyó el local, agregó otro de los dueños, Víctor Romero. Se derrumbó una pared de más o menos 30 o 40 metros de largo por 5 metros de alto. Ha sido un derrumbe grande y está por caerse todo, describió Romero y agregó que el hecho sucedió entre las 5:30 y las 6 de la mañana. Se cayó sobre la propiedad donde han estado socavando las máquinas. El daño está terrible. El negocio está todo arruinado, está por derrumbarse, está todo agrietado, hace ruido hasta la pared. Así. Bueno, acá, ¿quién permitió esta clase de demolición sin medir los costos? ¿A dónde está la municipalidad con respecto a esto? Una situación que se da mucho también acá en Alberdi, ¿no?, y en otros sectores de la ciudad. Así que bueno, pero bueno, seguramente la semana que viene vamos a estar abordando también esta temática que nos agarró medio ahí de ayer por la mañana enterándonos de esto. No quisimos tirar una cosa apurada, sino la semana que viene seguramente con la presencia de algún arquitecto, de algún especialista en estos temas de demolición, de gentrificación, de cómo se llevan a cargo, vamos a estar tocando esa temática también. Ya anda la gente, los invitados para este programa especial de La Chimenea, donde lo vamos a dedicar prácticamente en un 90% a lo que es Yana Huáncar. Me han pedido un tema ahí, antes de que los muchachos entren acá al piso. Acá nos manda un saludo a Adrián Sena, nuestro querido amigo Adrián. Dice, buen día, un saludo a todos y todas. Quiero escuchar en lo posible Taki Ongoy por Mercedes Sosa. ¿Podremos complacerle aunque sea un pedacito de ese tema, Nelson? ¿Te parece? ¿Lo tenemos ahí, hermano? Los dedos mágicos de Nelson. Ahí también tenemos un saludo del amigo y compañero Luis Varela. Gracias, Luis, también, que nos manda salutaciones. También de Sergio Eutel, el profe. ¿Cómo le va, profe? Dice, me encantó el flyer, jajaja. Ja, ja. Saludos, bueno, muchas gracias. También ha mandado saludo la compañera Sol, María, mi hermana, que también. Polito desde La Rioja, que manda unos deditos en B. También manda saludos Daniel Martínez, que nos manda arriba el pulgar, seguramente escuchándonos desde arriba del taxi. Bueno, ya vamos a ir con más saluditos que están llegando. ¿Tenemos el tema? Bueno, ahí vamos, escuchamos un poco de la gran Mercedes Sosa, ese gran tema también para reflexionar, que se llama Taki Ongoy, ¿no? Volvemos en un ratito. Thank you.
diluvio y apague el dolor de tanta muerte.
Seguimos en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. Y bueno, ya está sentado con nosotros el querido Ale Ludueña. ¿Cómo andas, negro?
¿Qué hace, Pablo Nelson? Pero, ¿cómo va?
Ay, pero muy contento de poder recibirlos una vez más, ¿no?
En sí, es mi casa prácticamente en La Chimenea, porque o venimos a hablar de música, o venimos a hablar del taxi, o venimos a hablar de algo, siempre.
Bueno, ¿no? Y esa es la idea, digamos, que sea una expresión de lo que están en la lucha diaria, en la lucha cotidiana, ¿no?
Sí, sí, sí.
La lucha cultural, la lucha del laburo. Sí, son muchas las luchas.
Son muchas las luchas.
Las luchas barriales, ¿no?
Por ahí parece que son demasiadas, pero
Ay, sí, bueno. Vamos con unos saluditos antes de que empecemos a hablar de esta cuestión de que le cuentes a la audiencia de qué se trata estos 10 años de Llano Banca. Porque si no, a ver, ahí nos manda un saludo a la Flor, dice. Acá también estamos escuchando, jajaja, ja, ja, pone mal. Mande saludos. Mande saludos que estamos con la madre y pase a ir un tema de Diego Torres. Me salió cara la entrada para Diego Torres. No voy a decir así. Fanática la madre, Iván.
Igual.
Ahí está. Bueno, buen día. Nos dice Raúl Mazzoni. Otra vez el Estado Municipal ausente, la destrucción de una antigua casona representativa de la época en que Nueva Córdoba era el barrio de las casas señoriales, afortunadamente sin víctimas. Bueno, justamente estábamos pensando en pedirte la opinión ahora, Raúl, ya nos vamos a estar comunicando con vos para hablar de esa temática. Soledad, que nos dice saludos a Pablo, Nelson y el resto del piso, esperando escuchar a los músicos y su música. Saludos especiales a los músicos y su música. Saludos especiales a nuestros pueblos originarios. Abrazo, Héctor y Soledad. Bueno, muchas gracias, Soledad, siempre presente. Y también el amigo Chipaca, que dice buen día, saludos compañeros, un abrazo para vos, Ale. Bueno, los saludos que van llegando. Y también recuerden que pueden hablar al teléfono de la radio 489-3929. Repetimos, 489-3929, ahí los va a atender Karina a través del hola, así no, como así en esa época. Y para los más modernos tenemos el 351-8579-102, repetimos, 351-8579-102, ahí pueden mandar el saludo por WhatsApp de la radio. Bueno, negro, 10 años.
Hoy, 10 años, el otro día nos acordábamos con Osvaldo que...
Hacemos la salvedad que la idea era que viniera el resto del grupo, claro. Pero bueno, las cuestiones laborales hacen imposible. Es que,
bueno, Osvaldo, Oscar, Jorge, Nerman y Nicolás son todos docentes. Claro. Y están a la mañana laburando, ¿viste? Ya han pedido el viernes todos, ninguno va a trabajar el viernes porque a las 2 de la tarde ya estamos en la sala preparando todo, haciendo pruebas de sonido. Así que Nico el único que más o menos podía venir, pero se le rompió la moto y venirse desde Saldán, que son de aquella época en Bondi, ¿viste?
No hay problema. Aparte, trajiste el material.
No, aparte, por primera vez va a ser difundido en forma casi completa el sonido del disco, que está digitalizado. O sea, todo el disco completo está acá, ya quedó en la radio.
Primicia para la chimenea.
Sí, porque en otros lugares han puesto uno, dos. En otra radio que nos han tenido Laura González, que ha sido nuestra jefa de prensa, nos ha tenido al salto
grande, por toda la
Lauri. Se quedó durmiendo, dice, no los voy a escuchar, porque anoche se quedó trabajando hasta las 3 de la mañana. Y hemos tocado en vivo. Y lo bueno de hoy, de no venir al vivo, tiene sus cosas muy lindas, realmente, porque se vivencia de otra forma. Pero hoy vamos a escuchar el disco.
Claro,
el disco. Sonido del disco.
Y un disco, lo que hace para esto que hablamos siempre de la cultura popular en serio,
sí.
De lo que desde un colectivo, porque ustedes son un colectivo, que construye cultura popular, pero que también vive de su laburo. O sea, lamentablemente no pueden vivir de la música o de la cultura, y que cada uno tiene su trabajo, lo que le da un bagaje especial,
sí,
¿no?
Y totalmente independiente. Todavía nos falta juntar la plata para el viernes para pagar el sonido, por ejemplo, ¿viste?
Claro.
Durante 10 años, el poco dinerillo que juntamos, casi nunca lo repartimos, con un solo objetivo que se ha cumplido, que era grabar el disco, ¿no? O sea, y no es barato, porque lo grabamos en uno de los mejores estudios que hay en Córdoba, que es Desdémona, de los hermanos Sebastián y Martín Vergallo. Acá cerquita, en Barrio Escobar, está el estudio. Tremendo estudio, una cosa bellísima. Y dos personas que, aparte de ser ingenieros en sonido, son músicos. Entonces, entienden lo que vos pretendes, ¿no? Y
sale una moneda.
Y sale una moneda, ¿viste? O sea, mañana vamos a retirar el disco físico, las copias del disco físico con la impresión de la caja, todo. Y todo hecho absolutamente independiente. El diseño original es de David López, quien fuera tecladista de Yana Huáncar. Pero el diseño de la tapa, del interior del disco, fue hecho por Ailén Natali, que es la hija de Osvaldo. ¿No? Entonces ella se puso a diseñar la carátula del disco con la base que había dejado David, de nuestro arbolito, ¿viste? Con esa base, con ese diseño primigenio, Ailén diseñó la tapa, el estamper del disco, el tríptico que va adentro. por ejemplo, ahora Osvaldo está yendo a la imprenta a buscar el tríptico.
Claro.
¿Viste? Cosa de que esta tarde ir y ponerlo en el sobre para mañana termosellarlo.
O sea que prácticamente va a estar saliendo el horno.
Sale el horno, literalmente. Nosotros no tenemos ni una copia, ni un disco original, porque está todo ahora con la tecnología, pasa eso, ¿no? Prácticamente todo lo haces vía mail, por algunas páginas que podés cargar archivos muy pesados, lo mandas a la reproductora de disco, ellos lo bajan, lo descargan y te lo arman. Entonces, lo bueno es que, como te decía, es totalmente independiente, no le debemos un peso a nadie, un favor a nadie, salvo Alfonsina, el resto bar, que nosotros estamos muy agradecidos a Valerio y su gente, que nos han atendido bien y hemos tocado siempre ahí, ¿no? Uh-huh. Que nos ha servido con la gorra que pone el público para juntar esta moneda y poder hacerlo. Uh-huh. ¿No? Amén de un par de grabaciones frustradas que nos costó bastante dinero, que no salieron, no, ni para atrás ni para adelante, pero que nos sirvió de experiencia cuando fuimos a grabar esto.
O sea, no es fácil grabar un disco.
No, si lo querés hacer bien, no. Yo, charlando con un amigo en común, que es el Maxi Acosta, uh-huh, teníamos los mismos problemas, ¿no? O sea, que el problema básico es plata. O sea, y la ventaja de nosotros, que somos un grupo solidario, somos seis personas, siete, nueve con David e Isma, y en algún momento el viernes vamos a ser 10 personas en el escenario.
Claro.
¿Viste? Que solidariamente se hizo más fácil así, pero de todas formas, como yo te decía, nosotros nunca repartimos un billete en las actuaciones, o casi nunca, te diría, de cada 10, media actuación hemos repartido lo que hemos recaudado, ¿no? Siempre fue con ese objetivo.
¿Y ustedes qué piensan, cuáles son los pros y las contras de esto de ser músico de la cultura popular? ¿Qué sería lo que juega a favor y qué sería lo que juega en contra?
Mira, lo que yo por experiencia puedo hacer es que nosotros grabamos lo que quisimos y de la forma que quisimos, ¿no? Nuestros productores somos nosotros mismos. Entonces te da una libertad en cuanto a la elección de los temas, te da libertad en cuanto a los arreglos. Y sobre todo este disco está concebido en dos partes. Que lo planteamos así, la primera parte, que es Yana Huáncar volumen 1, es toda la parte de folclore argentino lo que vamos a escuchar, ¿no? Uh-huh. Y Yana Huáncar volumen 2, a partir del año que viene, en febrero, marzo, entramos nuevamente al estudio para hacer la parte latinoamericana de Yana Huáncar. Entonces, esa libertad la tenemos. ¿Cuál es la contra? ¿Cuál es la contra? Si es que hay alguna contra, es que no tenés alguien que te pueda ofrecer en distintos lugares. Todo lo hacemos nosotros, es decir, sentarte en una máquina, enviar material a distintos festivales. Hoy los festivales se manejan con productoras, es decir, el que organiza el festival directamente contrata a una productora y la productora le lleva a los artistas. Uh-huh. Nosotros no estamos con ninguna productora. Claro. Entonces ahí se hace un poco más complicado. Tal vez esa sea la contra más grande. Nosotros creemos que salimos de la Primera Nacional y estamos jugando en la Superliga todavía para mantener la categoría.
Claro.
¿No es cierto? Porque sostenerse, ya van a escuchar a ustedes, y no quiero pecar de soberbio, pero el material que hemos conseguido, que hemos logrado para plasmar en un disco, está para jugar en Primera.
¿Qué tema te gusta más para que empecemos? ¿O vamos a empezar a presentar todo el disco, si te parece?
Bueno, dale.
Vamos jugando.
El número uno, Chacarera Negra, que después te cuento una anécdota. Acabo de recibir en este teléfono las felicitaciones del autor de Chacarera Negra, que es un santiagueño, Eduardo Bechara, que la escuchó hace un tiempo y bueno.
Para que nos alcance el tiempo, vamos a ir escuchando fragmentos.
Dale.
Y dejamos al último uno o dos temas para cerrar, ¿no?
Dale.
Escuchamos
Chacarera Negra, de Eduardo Bechara.
Escuche que por San Félix, en los pagos de Alderete, el dolor se hizo repique, aflojando los grilletes. los guadales, luz de Guinea y Angola, se hizo golpe, se hizo parete. África no grito nuestro, sobreviviente y negado, te han borrado de los libros, pero has vuelto en el malambo. Santiago hay una historia que muchos han olvidado, negra chacarera abuela recordando a sus hermanos. Samba mulata y esclava liberada.
Bueno, ¿sí? lo que escuchaba, sí, la chacarera negra, que te decía que Eduardo Bechar, el autor, se la mandamos, la maqueta, uh-huh, y ahí me contestó ahora hace un ratito cuando estabas con Nelson, allá entraron los mensajes de Eduardo Bechar, que habla sobre San Félix, una localidad de Santiago del Estero 100% afrodescendiente, ¿no? Uh-huh. Y Eduardo dice, loco, qué divino. Bueno, vamos a ver si nos puede mandar un audio para presentarlo el viernes, ¿viste?
Mira vos. Y bueno, justamente se trata el folclore, tiene que decir cosas, ¿no?
Bueno, los temas que hemos elegido, inclusive dos poemas que lo dice un tachero, el Enrique Castro, que te dicen cosas, Gente Necesaria y Agustín Tumulto, ¿no? De Armando Tejada Gómez, que le escribe un poema a Agustín Tosco, que ya te lo voy a dejar acá para vos, es tremendo. Y dicen cosas, nosotros los temas que hemos elegido para este disco dicen, tenemos una chacarera de Jorge, Hechizo de Crespín, que cuenta la desaparición y la ida, no se sabe dónde, del Crespín por el desmonte y los incendios, uh-huh, a través de una clave de una chacarera, que nosotros decimos, estas dos chacareras que grabamos no son para bailarlas, son para escucharlas, uh-huh, ¿viste? Y una vez que la escuchas, te la tocamos de nuevo y la bailas si querés, ¿viste? Porque van con una cuestión por detrás, ¿no? Así que, vamos. Después, Samba de Juan Panadero de Tejada Gómez, en una versión muy linda.
La vamos a ir presentando, ¿te parece?
Dale,
Pero dale. Yo te quería preguntar, dale, una cosa. O sea, yo la sé, pero está bueno para que la gente la sepa y por ahí dele una vuelta de rosca más. ¿Por qué Yanahuanca?
Mira, nosotros teníamos con prácticamente todo Yanahuanca un viejo proyecto musical cuando yo vivía en Villa Allende y en Saldam, que se llamaba Tiempo Lunar. Cuando armamos ese grupo, yo quería ponerle Caja Negra, por la caja negra de los aviones.
¿Tiempo Lunar?
Sí, Tiempo Lunar, así se llamaba un grupo, ¿viste? Que también hacíamos un folclore parecido a este lo hemos profundizado en la propuesta. Uh-huh. Y yo quería ponerle Caja Negra por la caja de los aviones.
Ajá.
¿Viste? Entonces, bueno, no cuajo, y con el tiempo, cuando Osvaldo, Jorge Murú y yo armamos este proyecto, Jorge, ensayando un día en la casa, Jorge dice, che, ¿por qué no le ponemos Yanahuanca? Entonces, ¿qué es Yanahuanca? Caja negra. Pero Jorge le dio otra vuelta de rosca. Huáncar es la caja chayera que nosotros vemos. Que
claro. ¿No?
Y Yana es negro, entonces Jorge dice, bueno, pero es una combinación entre lo afro y lo originario, por eso quedó ya no Huáncar, caja negra, ¿no?
Excelente. Claro. No, sí, yo lo sabía, pero digo, está bueno compartirlo con la audiencia. Y ya 10 años, ¿no? 10 años de mucho pelearla también.
Sí, pero pelearla con mucho placer, teniendo en claro qué queríamos. Teniendo en claro qué queríamos. Y teniendo en claro.
Porque aparte de una cuestión, hay que sostener un colectivo, una agrupación 10 años.
Laura, mi compañera, dio una definición. Dice, son personas muy distintas. Los siete que somos muy distintos uno de otro, pero logramos converger en un punto en común, que es la necesidad de transmitir cultura popular y construir horizontalmente cultura, ¿no? Entonces esa necesidad y ese objetivo siempre lo tuvimos claro, por eso convergemos ahí. Ha habido momentos difíciles en la relación del grupo, éramos seis personas que hay que sostener, siete ahora, que hay que sostenerla con idas y vueltas. Pero hemos logrado hacerlo porque tenemos en claro el objetivo, tenemos en claro qué queremos. Yo digo que no vivimos de la música, sino vivimos para la música. Después, si hay una devolución de la música hacia nosotros, será bienvenida. Pero es claro el objetivo nuestro, ¿no? Si vivimos para la música y para transmitir cosas.
Claro, no solamente como un hobby, sino que forma parte de un estilo de vida.
Exactamente. Forma. Vos lo conocés a Oscar, sí. Un doctor en filosofía, tocando, un magíster en ingeniería como Osvaldo, tocando. Músicos notables como el Nico Lanis, que vos le pones un instrumento y a los 10 minutos te lo está haciendo sonar con un talento. Nerman, que tiene el metrónomo en sus manos, viste, que no se te cruza nunca, parece que no sabemos cómo hace, pero no se va nunca de tiempo.
Y el amigo Murúa.
Compañero Murúa, que tiene una vivencia, una experiencia en escenario, que y ahora está dirigiendo los coros nuestros. O sea, van a ver algo distinto el viernes, que Jorge se va a parar delante nuestro, de espalda al público, para dirigir los coros de Yanahuanca.
¿A dónde lo celebramos? ¿No hemos dicho?
No hemos dicho, lo vamos a celebrar en un lugar soñado para nosotros, que es el Auditorium de Radio Nacional, el viernes a las 8 de la noche, muy puntual, porque a las 10 hay que entregar la sala. Y vos sabés que nuestros conciertos suelen ser muy largos, así que hemos acotado a no sé cómo vamos a hacer, pero tienen que entrar 19 canciones. Tienen que entrar en 2 horas, ahora 45, 2 horas. Y agradecer a la gente de Radio Nacional, sobre todo a Gustavo Seriani, que nosotros para él éramos unos ilustres desconocidos, y en 2 días teníamos el auditorio confirmado.
¿Y cómo fue la llegada ahí? Porque, digamos, hay que estar, digamos.
No lo van a creer. Un día pasábamos, el año pasado, cuando terminamos el festejo de los 9H, ¿dónde podemos hacer los 10? Y tiramos unos nombres y dice Nervo, qué lindo sería el auditorio de Radio Nacional, la acústica. Y quedó. Un día se nos rompe el auto y salimos a caminar por el centro con Laura y pasamos por la puerta. Y Laura me dice, ¿por qué no entra a pedir?
Nah, la lucara dura.
Y entramos. Daba la casualidad que estaba el encargado del auditorio, en Gustavo Seriani, ahí. Yo dije, mándame un mail con el pedido. Le mandé un mail y a los 2 días teníamos confirmada la fecha. Uh-huh. No presentamos una música, no presentamos una foto. Y agradecemos. Tenemos la ayuda del Cóndor Marengo, que nos ha escuchado, ¿viste? Al cual le agradecemos mucho, que siempre nos da un espacio en su programa. Y fue muy muy gracioso, porque yo le mandé al grupo de WhatsApp, habemos auditorio. Y decía, ¿qué? Sí, ya está, ¿viste? Hay que empezar a prepararlo. Y así surgió el auditorio, ¿no? No como en otros lugares, que tenés que presentar notas.
Mañana estaba hablando. Sí. No, totalmente. Cuando hay disposición a querer hacer las cosas, se hacen y se abre en serio.
Sí,
¿no?
Y
más allá de todas las críticas que uno le pueda tener, ¿no? ¿Por qué es un espacio?
Es un espacio público.
Claro.
Y hay otros espacios públicos que no cumplen con esa consigna, pero mirá que Radio Nacional está manejada por gente de cierto grado de complejidad ideológica.
Claro.
Que yo reconozco eso. Pero reconozco que el director de Radio puso el gancho para el convenio. No sabe quiénes somos.
Claro.
No sabe quiénes somos.
¿Escuchamos el segundo tema?
Dale, ¿qué es el tema que dice? Bueno, el Mujer de mi Tierra, un pedacito, una samba que fue compuesta por Osvaldo en la década del 90, una experiencia que tuvo él en la zona de Santiago del Estero, cerca de Vinales, que habla de una mujer de campo que trabaja en casa, como personal doméstico, lavando ropa de afuera.
La escuchamos, porque es hermosa. La escuchamos y
después les cuento.
Escuchen con atención, gente, una hermosa samba hecha por uno de los integrantes de Yanahuancar, en la voz del Negro acá, pero es una cosa espléndida como suena, como resuena, ¿no? Ya volvemos.
Mojadita de rocío, con las arrugas al viento, al despuntar la mañana, amasa pan en silencio, masa que se hace paloma. de cielo, lavando ropa de afuera para ganarse el sustento, llevando al hombro la vida, caminando los senderos, nunca mostrando una pena. Filomena, vaso algo de mi tierra tamisqueña, cantando con los coyuyos para alejar a las penas, cajoneando fuerte el bombo para espantar las tristezas.
Escuchábamos un fragmento, ¿no? Un pedacito de esta hermosa samba, Mujer de mi Tierra.
Ahí
¿no?
Me ha llegado acá mi teléfono, Silvana Palomo, que saluda y dice: alta samba, muchas gracias. Osvaldo Natali, bueno, te mando un saludo para vos, que dice: está dando clase, Osvaldo, dice: estoy en el recreo escuchando. Un abrazo enorme al compañero Charles, que nos quiere de la primera hora y que estuvo con nosotros. Dice Osvaldo: compañero Charra, también usted es Yanahuanca.
Ah, bueno, muchas gracias. Dígale que déme la visita a casa.
Todavía, ¿Todavía 10 años?
Si yo te invito a comer un asado, Nelson, ¿vos va? Bueno, estos muchachos hace 10 años me lo estoy esperando que vayan a mi casa. Una vez me dejaron con el asado listo y no fueron.
Oh, sí, saludos.
¿Se pelearon?
Saludos a Pablo, dice David López.
Ah, oh, era David.
Después, ¿qué más dice acá? Jorgito Muro, qué grande el compañero Chaya, dice, ah, saluda.
Compañero también de Lica, ¿no?
Bueno, de Lica estamos yo, el burro adelante porque no se espante, decía mi abuelo, el compañero Muro, Nerman Rodríguez, abanderado de Lica, el profesor de música,
Lica, sí, sí.
Y Nicolani.
Nero.
Todos ellos, todo, de los 6-4 pasamos por el Lica, ¿no? Mira si ha marcado esta institución. Clara, la remisera que estuvo con nosotros acá, Clara también manda un saludo, que nos está escuchando, dice. Bueno, así varios más. Acá te, bueno, siguen entrando saludos de Nico, que está escuchando. Nerman, saludo, dice, desde la salita de 4.
Bueno, no,
que está dando clase.
Bueno, ahí hay un saludo para vos, dice. Bueno, para hoy, para todo el grupo. Felicitaciones a Dana Huáncar por el nuevo disco. Qué lindo poder compartir su linda música. El viernes presente en la presentación del disco, mi hermana María.
¡Ah, oh, la María! Que va a traer. La, y tenemos, yo el otro día cometí un error. Hay un músico que no, le pedimos perdón, que ha tocado en una peña, me acuerdo, en el Galpón de Mendiola. O sea, cuando
en el Galpón de Mendiola.
Tenía 3 o 4 años. Carlito Tomás Corsaletti.
Tres años.
Percusionista de Dana Huáncar.
Le pusieron un bombo al lado.
Sí, le pegaba, quedaba calambre. Y yo me acuerdo cuando grabamos el videito, que le preguntamos a Carlito, le pregunto yo ahí en la casa, ¿qué es Yana Huáncar para vos? Y me miró Carlito y dice, tenía ya 5 o 6, dice, Yana Huáncar es una fiesta.
Es una fiesta, dijo.
Sí, vos sí, sabés sí. Que hasta el día de hoy veo ese video y me emociona cuando dice...
Es una fiesta.
Sí, así que... Carlos Tomás, si estás escuchando, te mandamos un beso grande.
Y debe estar durmiendo el loco todavía. Se levanta tarde, igual a la escuela tarde.
Así que bien.
Bueno, esperemos le vuelva esas ganas de tocar, ¿no?
Hay que darle tiempo. Yo te lo charlábamos recién que Mancay, la hija de Pablo y Manny,
¿Y cómo baila la Mancay?
Ay, cómo
¿no?
baila, por Dios, esa mujer, por favor. Cuando era bebé, pero bebé, dormía en el estuche de la guitarra de Pablo en las peñas, la haciendo.
Qué barro, ¿no? Iván, por eso.
Si basta, claro.
Carlito sale, o sale folclorista o lo odia.
O que salga. Que salga.
Le decimos a la audiencia, estamos hablando de mi sobrino, que bueno, cuando era chico era un enfermo por todo lo que fuera percusión, todo su juego era en percusión. Desde veía un bombo y lloraba. ¿Vieron cuando los chicos hacen berrinche por un chocolate? Bueno, Carlito era el loco de los bombos y de las baterías.
Y bueno.
Tenía, pero una. Una colección. Tiene colección de djembe, redoble, las tiene ahí todavía. Claro. Tiene una batería para chiquito, porque fue un día se empecinó con el gordo y el gordo le compró una batería. Bombo, lo que busqué.
Cajón
peruano tiene. Y él, todos sus juegos de chiquito era la música. Después, a los 4 años se le fue.
Hay que darle tiempo.
Vos decís que va a volver.
Sí. Y contar que vuelva músico, no importa si es folclore.
Nah, que vuelva folclorista. Que vuelva folclorista. Que no vaya a salir trapero, por Dios.
¿Te acordás de la revuelta?
Ahí vamos a hablar de la revuelta. Hay otro saludo para vos, dice. Felicitaciones por la visita. Habla Soyana Huáncar. Un besote a Alejandro, un amigazo de años. Te manda la Peti.
¡Oh, Peti! El otro día le canté el cumpleaños peruanista cuando el cumpleaños al aire.
Ahí está.
Hincha de instituto, como hincha, mi viejo.
Hincha de instituto. Así que bueno, estas cruzas que da ahí, ¿no? De así hincha de instituto. Bueno, claro. Peti, te mandamos un abrazo grande. La Peti es media de Belgrano, ¿viste? Peti dice, bueno, pero mi corazoncito de instituto. Quiere quedar bien con todo el mundo.
¿De dónde sos? ¿De Albert, hincha de Belgrano? No, de instituto.
¿Y sabes con qué te mata? Te dice, bueno, pues el Chango Rodríguez era de instituto.
Y sí, es cierto. El fin de la discusión. Como Atilio López de Belgrano, de Taller.
Y sí, bueno. No vamos a entrar. No quiero darle fútbol.
No podemos hablar de fútbol.
Le contamos a la audiencia en ese sentido que desde la semana que viene, como se ha terminado el campeonato de la primera B de la liga acá de Córdoba, vamos a empezar a trabajar con audios, con entrevistas, contando cuáles son las actividades también que hace, aparte del fútbol, el Deportivo Alberti, porque bueno, toda esta parte de la columna del Deport estaba siempre orientada a informar los distintos resultados que había en las categorías. Va a seguir estando eso, pero vamos a estar contando cómo se fundó el club, quiénes lo integraron, quiénes fueron los impulsores, cuál es la historia de los dos clubes, qué actividades se hacían.
Yo me casé y en mi fiesta fue en el Argentino Flores.
En el Argentino Flores, en el local del deporte.
¿En el calle Torno?
Claro. Mira vos. Ahí está. Sí, bueno, un lugar muy
referencia.
Muy referencia el bar. Yo alcanzo hoy un par de bailes con Carlito Jiménez.
Claro, hizo una época. Porque mi viejo estaba ahí como gerenciando en aquella época el club. Ajá. Y fueron los que lo trajeron a la Mona al baile. Y después, cuando Fernando Blay se va de Chévere, el primer baile que hace Fernando como solista es en el Argentino Flores.
Ajá, mira sí, vos. Sí. Mira vos. Una época, claro, fue en los 80, claro, 86, 85, claro. Mira, tu viejo confesión. Mira. Bueno, tenemos que hablar de eso,
compañero. Y algún día, sí.
Bueno, pero vamos ahí. Hoy estamos dedicado el programa a esta gran presentación de este disco. Invitamos a la audiencia porque es gratis. Nada más aquí temprano.
Aquí temprano es grande, ¿viste? Nos jugamos porque.
¿Cuánto entran ahí?
400 y pico de personas.
Ah, pero lo van a tener. Ojalá. Yo voy ahí temprano porque no quiero quedar afuera.
No, la idea. Y sobre todo.
Tengo entendido que las Sierras Chicas vienen colectivo fletado especial.
Por Jorge Moro. ¿Ah? Y viene gente de Bella Vista, Carlitos Hasselblum. También con otro colectivo de allá, ¿viste? O sea,
¿vos decís? ¿Por qué de Bella Vista?
Porque Carlitos vive en Bella Vista, Carlitos Hasselblum. O vivía.
¿No vive para aquel lado?
No, Carlitos Hasselblum vivía en la calle Fuencarral. No. Ajá. Puedo decir más.
Mira vos. Tengo que de allá de la Sierra Chica.
Bueno, le preguntamos.
Bueno, seguimos hablando anécdotas de estas cuestiones que tienen que ver con Jana Huáncar.
La revuelta.
Claro, vamos a hablar de la revuelta, que por ahí algunos que han pasado por el ICA en estos últimos años, quizás se acuerden, porque también había compañeros del ICA,
claro, que participaban, ¿no? La revuelta fue una variete folclórica, muy, muy, muy loca en el sentido de que había cómicos, números musicales cómicos. Yo me acuerdo de La Tormentosa Teatro, las Cholitas, que eran majestuosas, las Cholas.
Las Cholitas, te
qué majestuosas, mina, por Dios.
Era para reírse de que empezaba hasta que terminara, tres mujeres y hablando con... Que en esa época todavía no estaba tan fuerte el tema, estamos hablando del año 2012, por ahí.
Y claro, sí.
Ya empezaba esta oleada feminista, pero no era tan visible y ellas estaban a pleno con eso, riéndose, ¿no? Del machismo y un montón de cuestiones.
Sí, las Cholas, y un personaje Lica, un personaje entrañable Lica, que cuando nos acordamos el anecdotario en los ensayos de Huáncar sale siempre, Quetzal,
¿cómo baila ese muchacho?
¿Viste?
Vos sabés que la mami, mi madre,
la número
decía,
uno.
¿Cómo baila? ¿Cómo baila ese hombre? Me decía ese chico, dice, ¿cómo baila? Y pone una.
Sí, nosotros siempre nos reíamos que bailaba chiquillada.
Pablo Gasser el nombre, ¿no?
Creo que sí. Vos sí. Sabés que yo nunca le supe el nombre, pero para mí siempre fue Quetzal. Siempre fue Quetzal, desde que entré al ICA hasta que fui, fue Quetzal. Y bailaba zambalando y bailaba chiquillada. Entonces, pero con un respeto, él formaba parte ya del colectivo ese que era la Revuelta. Y él decía, y bailaba, por ejemplo, cuando hicimos los bailarines con la turca Sandra Castro.
La turca, claro.
Que también pasó por la Revuelta. Y bailaba en la samba, en esa carrera. Pero cuando venía eso, venía negro, decía, ¿puedo bailar? Muy respetuoso. Dale, le decía, baila. Y bailaba zambalando y chiquita.
Y bailaba también el Chavo, Gustavo Torres.
El Chavo, gran bailarín.
Gran bailarín de samba, sí, hermoso bailarín.
Sí, 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 el Chavo. Yo me acuerdo de una revuelta que hicimos, la primera, que fue allá en un viejo local que se llamaba Compay, en barrio Pueyrredón, en la calle Suipacha. Y después hicimos otra que ya fue un poco más grande, en el Teatro La Calle.
Ahí en el Teatro Coffee. La Calle, creo que fue un jueves
por la noche. Que terminamos tardísimo.
Sí, que hacía frío.
Un frío.
Y después, Bataclana.
En Bataclana
el espacio cultural que está peleando por su supervivencia, ahora sí, no.
En Bataclana hicimos dos revueltas. Y después, bueno, por cosas no le hicimos más.
Parece que pareció Inchin Lupín también, en una época.
No participó Inchin con la revuelta. Fue a vernos un par de veces, pero no participó. No, al menos no recuerdo.
Con el tema de quién era el payaso, porque había uno que era payaso, que movía la...
No, ese fue el Lango. El Lango que hacía contact con una pelota, que era muy loco, ¿viste? Porque él tiene un personaje que es un Drácula, y con ese personaje hacía contact, mientras Osvaldo y Jorge tocaban un tema que se llamaba La Chinita Instrumental, ¿viste? Entonces era muy loco eso.
Escuchamos otro tema más.
Dale, no sé cuál sigue, Nelson. Bueno, un tema de Charlie García.
Ah, hermoso.
Que nosotros
una versión libre.
Lo llevamos a Guayno, fíjate.
A Guayno.
El Tuerto y los Ciegos.
Si quieren escuchar este tema, entonces repetimos la invitación este viernes 11 de octubre a partir de las 20 horas, ahí en el Auditorio de Radio Nacional, Santa Rosa, esquina General Paz, pleno centro de Córdoba, función de gala con Jana Huáncar. Sí. Escuchamos esta versión libre de ese temazo de Charlie García, ¿no?
Desnuda de frío y hermosa como ayer, tan exacta como dos y dos son tres. Ella llegó a mí y apenas la pude ver, aprendí a disimular mi estupidez. Bienvenida, Cassandra. Podamos ver. Les contaste un cuento sabiéndolo contar y creyeron que tu alma andaba mal. La mediocridad para algunos es normal, la locura es poder ver más allá. Baila y baila, Cassandra. Digo bien, 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 la pude ver. No hablo yo de fantasmas ni de Dios, solo te cuento las cosas que se te suelen perder. Baila y baila.
Bueno, escuchábamos entonces...
El Tuerto y los Ciegos.
El Tuerto y los Ciegos, temazo.
Inspirado en el mito de Cassandra, ¿no?
Yo no quiero por ahí abusar, porque mi hermana me ha mandado un montón de saludos. porque sabe que es fan de usted. Dice, dice a que Exal lo veo, se ha ido porque sus chicos van a Loreto.
Ah, ¿no? Mira, dice, mira, mira.
Y ese tema de Charlie es lo más. Te pone,
bueno,
¿no?
Gracias. Acá te manda Nati Menta una música que nos está escuchando por la web desde Buenos Aires.
Mira vos, qué bueno.
Así que le mandamos un beso a la Nati.
Porque también hay, seguro, siempre hay gente mirando ahí por la vía web. Sí. Pero bueno, esas cosas siempre las maneja Aidar. Y yo soy medio de madera para estas cosas. Así que bueno. Bueno, seguimos presentando el disco.
Dale.
¿Qué otro?
Que sí, hay.
Antes yo te quería hacer una pregunta. Dale. Estamos los 10 años y estamos en el primer disco Ya No Huancan. Sí. Yo recuerdo dos aniversarios. El octavo, que el fue CPC. Allá en el CPC de Argüello, muy lindo también. Un lugar colmado, que ahí metieron más de 200 personas. Sí. Así que no seas humilde, que van a tener el. Y después, el otro que fue allá en Villa Allende, sí. Que también, bueno, ahí son locales, porque la realidad, sí. Pero bueno, que inclusive hicieron dos presentaciones, porque gente que quedó afuera. Ahí ustedes hicieron un anuncio. ¿Cuál era el anuncio? ¿Cuál era la idea original de la presentación?
La idea original era los 10 años de la presentación del disco en la ahora abierta Piojera, pero no abierta para todos, para algunos, ¿no?
Y bueno, ahí está el tema, ¿no?
Y nosotros queríamos, la verdad, agradecemos mucho a Radio Nacional, pero la idea original nuestra era la Piojera. Uh-huh. Primero porque Osvaldo, cuando vino a estudiar a Córdoba, él es de la cumbre, vivió en Alberdi antes de casarse, se parece, uh-huh. ¿No? Oscar, cuando vino de Uruguay, su primer paso por Córdoba fue acá por Alberdi. Nico Lanís, antes de ir a Saldán, vivía en San Vicente y antes de Saldán pasó por Alberdi.
Y todos. Varios han ido a Lica.
Y todo el Lica que está en Alberdi. Entonces decís, bueno, ¿por qué no la Piojera? Bueno, no se dio, lamentablemente no está abierta para todos. Nosotros tenemos en claros, y esto fue una decisión colectiva de Yana Huáncar, de decir, bueno, nosotros vamos a la Piojera con Defendamos, ¿no? Pudimos hacer las gestiones. Nosotros teníamos mucha esperanza que la Piojera se abriera en primera instancia para quien peleó por esa Piojera, que era Defendamos Alberdi, básicamente, con muchas otras gente acompañando, pero quien llevó al frente la lucha, primero por la expropiación y después por la abertura, con la famosa frase de Guy Ramón, ¿no?
Años de lucha, ¿no?
Años de lucha. En la cual Yana Huáncar tiene el orgullo y el honor de que nos hayan invitado y haber podido participar de varios hechos.
Festivales, agites en la puerta.
Sí, sí, sí.
¿No? Inclusive alguno en algún momento de mayor masividad de la murga, que también fueron invitados a estos festivales que se hacían por Identidad Barrial en algún momento, que también participaba Defendamos, pero digo, participando de la lucha, ¿no?
Sí, y lamentablemente, bueno, vemos que la situación, al menos en este centro cultural, vos escuchás los grandes medios y todo, dice, uy, qué bien la Piojera, cómo está haciendo cosas. Yo me pregunto, a ver, no quiero parecer formar así chauvinista de Alberdi, ¿no? Pero sí, es poca gente la de Alberdi que ha estado ahí.
Sí.
Poca gente, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿por qué cuando Defendamos presenta un proyecto ni siquiera tienen la deferencia de contestar por
no
sí contestan, o por no?
No contestan. Y nosotros le hemos presentado hasta con cuestiones avaladas por más de 200 firmas que no quisimos tampoco ponernos a recolectar más. Pero dijimos, bueno, 200 está bien, también que vamos a estar recolectando más firmas. Porque había mucha gente que nos reclamaba que fuéramos. Y donde nos acompañó gente de la cultura. Sin embargo, la respuesta ha sido el silencio. Pero sí han ido a preguntarle a gente, y esto nos hemos estado enterando estos días, si es verdad que han firmado. A ver, le decimos a la gente esta de la dirección de la Piojera, porque son una dirección, en realidad.
Sí.
Ellos deciden quién entra y quién entra. Nosotros no vamos a estar inventando firmas y cosas. Si ponemos es porque verdaderamente hay un ánimo sectores que pueden ser, como ellos dicen, minoritarios, lo que quieran. Pero la situación de exclusión está y no nos vamos a dejar de señalarla con el dedo, porque está pasando eso. Y si nosotros, que estamos orgullosos de haber podido ser impulsores de esa pelea, que no la hicimos solo, como decimos, acompañados, como voy a decir, por otros actores de la comunidad barrial, pero que sí tenemos mucho para aportar al proceso de construcción. Y que vos por ahí ves que hay cuestiones que, como tiradas de los pelos, ¿no? Yo decía, vos pasa por ahí y decís, no sé, hay cosas que nadie entiende nada, que no son difundidas. Entonces vos decís, ¿cuál es digamos, el objetivo de tener un centro cultural que se maneja de esa forma y que ningunea? Porque por lo menos que te contestan, no queremos que ustedes vengan porque no nos gusta tu cara. Que nos contesten eso. Claro. Pero la respuesta es la negación y es la invisibilización. Entonces, por eso no lo dejamos de señalar. Y esto lo decimos para la audiencia. En La Piojera hay exclusión y hay censura. Es mentira que un espacio, porque no hay gestión popular. No es para lo que se pidió
si
eso.
No, y si no, fíjate lo de Porta, ¿no?
Fíjate lo de Porta. Pero hay otros casos. Hay otros casos de un centro de jubilados, de otros vecinos que le dijeron que sí, después cuando se enteraron. Entonces, estos manoseos que no tienen... Esperemos que se solucionen, que se rediscute el tema con la nueva administración. Hacemos voto porque así pase. Sí. Encima por una administración que se va, que ha sido repudiada en las urnas, porque hay barrios que han sacado el 9% de los votos, o sea, el 9% de los votos emitidos, con lo cual quiere decir que te avaló un 4, un 5% de la población, si eso no es minoritario, y nos acusan a nosotros de minoritario. Bueno, argumentos que no son falaces. Evidentemente, hay una cuestión de decir, esto es mío y no te lo doy. Eso
sí,
es.
Sí, cuando en realidad la cultura es del pueblo.
Y
se construye colectivamente desde el pueblo.
Así es. Che, bueno, queríamos hacer esa aclaración porque nosotros, no, ya que está, ponerlo, ¿no? Pero la verdad es que yo enterarme en estos días que ha habido gente que le han ido a golpear la puerta para preguntarle si es verdad o no que ha puesto la firma.
Vos sabés que en un punto mejor, porque le han dicho, sí, yo firmé, sí, hacete cargo, ¿viste? Yo firmé.
Pero digamos, ni siquiera, estamos hablando de una presentación que hicimos nosotros allá, creo que por mayo, junio, que está documentado, ¿no? Con sello, sí, todo. Sí, ni siquiera nos contestaron, no, nada, o sea, y así los mails que hemos mandado, porque bueno, si así no quieren que estemos, bueno, porque se lo prestan a cualquiera, que nos presten a nosotros un día. No nos han contestado los mails, nada. O sea, la respuesta es la invisibilización. Sí, sí. Eso no es democrático.
No, para nada.
Bueno, compañero, vamos. Se nos está yendo la hora. ¿Qué otros temitas tenemos?
Y no sé, ¿qué querés escuchar? ¿Una chacarera? ¿Un tema instrumental? No sé qué tenés ganas de escuchar.
Una chacarera.
Bueno, de Jorge Murúa, Hechizo de Crespi Nelson. Por ahí anda, ¿no? Que es como decíamos.
Tema Jorge, propio, ¿no?
Tema de Jorgito. Que implica la cuestión del desmonte y la desaparición lenta y el retiro del Crespín, ¿no? Que ese bichito, ese pajarito que no se lo ve pero que sí se lo escucha con su canto triste, y que no está ahora por el desmonte en la Sierra Chica, sobre todo.
Escuchamos a Yana Huáncar, y si quiere escucharlo en vivo, vaya este viernes a partir de las 20 horas, Auditorio de Radio Nacional, General Paz, Santa Rosa, pleno centro de Córdoba, a deleitarse con esta banda de folclore latinoamericano. ¡Vamos!
Pago lejano, te fuiste a penar. El alba al llegar acusa tu ausencia, ocultándonos la luz, tu triste veredad. Despoblados se sienten de tu repicar. ¿Dónde estás, Crespín, con tu trino antiguo, hechizando alguna noche primavera? We'll be right back. las quimeras, el desmonte se refugia en la impunidad.
El desmonte se refugia en la impunidad.
Sí, en la Sierra Chica tenemos un desmonte, bueno, que se hizo público, desgraciadamente, con la inundación del 2015, ¿no?
Uh-huh.
Ahí nos dimos cuenta, se dieron cuenta las autoridades que por fin que lo que estaba pasando era gravísimo con el desmonte, que se cobró vidas y muchas en la zona del desierto.
Fue terrible. Vos sabés que ese día, en esa época, nosotros integrábamos la murga y estábamos en una presentación en un corso enorme que había.
El de Unquillo.
Claro, el corso de Unquillo. Y bueno, se suspendió justo en el momento que teníamos que actuar nosotros. Alcanzamos a hacer una pasada, que eran tres pasadas que íbamos a hacer. Alcanzamos a hacer una pasada, no pudimos hacer la presentación. Se largó a llover de una manera descomunal. Empezó a tocar chévere un rato y se suspendió porque llovía. Bueno, nos fuimos al colectivo. Los colectivos no podían avanzar. Y yo después yo me dormí en el camino de vuelta, pero Mara siempre me cuenta que fue terrible la vuelta. Dice que la cantidad de agua que cayó del otro día, sí. Porque esa noche el agua no paró más. Terrible, terrible. Y este tema, ¿no? Denunciando esa situación.
A través de la figura de un ave emblemática, ¿no?
Como qué va. Qué va.
Te cuento que Orlando, un compañero taxista, está saludándonos acá a mi número de teléfono. Gracias, Orlando. Muy agradecido por el saludo. Dice que le ha gustado mucho y que lo hemos convencido para que el viernes va a ir.
Bueno, vamos, convencimos.
De ahora.
Convencimos. ¿Usted, Nelson, va a ir también? Mira, yo. Ahí está. ¿Qué le fue gusto ahí?
Me mirá, parece que se va al baile este de ahí, ¿no?
Yo después le pago el chori al salir.
así que bueno. Gracias, compañero Orlando. Nati salió lindo de allá desde Buenos Aires, ya le había dicho. Así que bueno, el viernes los esperamos, che.
El viernes los esperamos. Acá, para que nos mande un audio el compañero Aidar. Yo creo que está, no sé si está en la. A ver si lo podamos escuchar. ¿Lo escuchamos al aire?
Dale, a ver qué onda, qué dice.
Hola, don Charra. Bueno, recién llego acá a La Plata y tengo posibilidad de comunicarme con usted. Un saludo a toda la audiencia, a ver si llega el saludo. Bueno, espero que haya estado bueno el programa 272.
Ahí está. El programa era 272. ¿Le faltó?
¿Cómo es que dice el...?
José, te mandamos acá hablando en vivo. Estamos terminando el programa con la presencia del querido negro. Acá se está riendo Nelson, todo, porque yo abrí el programa y no sabía qué número era. Así que bueno.
El ¿cómo es que era? El dúo centenario, no sé cómo sabe. Un beso, José.
Claro, el dúo centésimo, qué sé yo.
Septuagésimo segundo.
Sería. Suerte por allá, José. Bueno, la verdad que la nota pintoresca, el último, bueno, respecto a esto. Bueno, se nos acabó el programa, la verdad que se me pasó rápido.
Sí, la verdad que sí.
La verdad que se pasó rápido. Han quedado un montón de anécdotas para contar, cuestiones.
Te cuento así rapidito, cuando se inició Llena Huáncar en el quincho de Osvaldo, sí. Me tuvo que llevar del brazo a mi casa. No me acuerdo.
¿Por qué? No. Bueno, no, esas cosas, porque después... Bien, yo sí le voy a contar algo que le dije que le iba a contar a y que usted no se acuerde. Yo me acuerdo del primer recital de Dano Huáncar, que fue allá en Barrio Porredón. ¿Puede ser?
Sí, puede ser.
¿Puede ser? ¿Estoy equivocado o no?
No.
Que actuaba mi primo, Pedro Guglielmini.
Claro, el reencuentro con su primo.
Claro, que yo no sabía, le contamos a la audiencia. Yo hacía poco nos conocíamos con el negro. Tampoco me gustaba mucho la onda. Fui para hacerle la gamba a un amigo. Y cuando fui ahí me encontré con un primo que hacía años que no veía. Y que bueno, estuvo bueno verlo porque a partir de ahí pudimos reanudar la relación y que él pudiera verla a mi madre, que mi madre lo había tenido muy de chiquito, así mi madre lo quería mucho, y él también a mi mamá, así que estuvo bueno, de esas cosas de la vuelta de la vida, ¿no? Y el otro día, el otro hecho anecdótico que me acuerdo, es que yo estaba muy feliz, estaba exultante ese día.
¿Había ascendido Belgrano o había,
no,
o
había descendido River? Había ascendido Talleres al argentino.
Bueno, yo me quiero acordar de la Kika, ¿no? La Kika Bellado, porque la Kika siempre nos hizo gamba a nosotros. Te decía Pablo, llévame a verlo el negro.
Así, ¿no? Sí, sí, la mami los admiraba.
Sí. Yo tengo gratísimos recuerdos de tu mamá. ¿Cómo anda Negrito? Siempre me decía. ¿Cómo anda Negrito? Me hace acordar hoy a mi vieja.
Uh-huh.
Así que un saludo para vos, para Néstor y para María, los hijos de la Kika. Así que yo no me, siempre en los set, en el concierto de los 7 años pusimos en recuerdo para el Kika Collado, y sí, para la Kika Collado Mellado, sí, el apellido de Michelle, Kika Collado y el negro Ale Odenino, que los dos no están cuerpo presente acá, pero siempre fueron hinchas de Yana Huanca, ¿no?
Uno del grupo de los 7.
Uno del grupo de los 7.
Esas cosas, anécdotas que quedan, ¿no? Y el recuerdo y bueno, y el homenaje, porque también en cierta forma colaboraron en que el tío Yana Huancar pueda tener, ¿no?
Es que en realidad, vos lo dijiste, es un colectivo Yana Huancar. Nosotros empezamos sin el objetivo de llegar a esto hace 10 años, simplemente juntándonos a cantar, y la sumatoria de amigos, de compañeros y todo lo demás fue llegando a esta realidad de hoy, los 10 años y el primer disco.
Se nos fue el programa, gente querida. Nos vamos con un temite de Yana Huancar, un pedacito aunque sea. Muchas gracias, Nelson. Muchas gracias, Karina.
Puede ser Mandala o Chirimita, el que más te guste.
Y le mando saludo al Aldo, que recién estuvimos hablando por teléfono con él, que nos estaba escuchando. Un abrazo para vos, Aldo. Próximamente va a estar acá en el programa contando una temática problemática que hay que afectó o afectó a los barrios de Córdoba. Nos vamos, gente. Muchas gracias por todo. Los esperamos este viernes a partir de las 20 horas, Auditorio de Radio Nacional. ¿Dónde estará?
Era el último mensaje. El Nicolanes.
Don Ludueño, estoy haciendo un realito en el bajo para Juan Panadero en el ensayo. Hágame acordar, así lo ven. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Negro, por estar presente. Gracias, muchas gracias a la gente de Yana Huancar. Y bueno, nos fuimos. Thank you.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Espacio.